Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com les ofrece un podcast de Platicando Podcast, rescatando música olvidada sobre
Carmelo Larrea Carricalde.
Bienvenidos otro día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo pues uno de los asiduos del podcast de Platicando, una persona que es polifacética porque pese a que no se dedica de modo oficial a la música, es más músico que otros que sí que lo hacen, así que hoy está con nosotros Antonio Cuellar. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muy bien, bien hallada. Pues aquí a traer otra pieza arqueológica.
Que es de lo que se trata, ¿no? Traer cosas súper antiguas, ¿no? Cosas, recuperar cosas que muchísima gente ni las conoce, ¿no?
Muchos por falta de años, qué suerte tienen. Y otros porque a lo mejor, bueno, pues fuera de España, aunque el personaje que vamos a abordar estuvo mucho un tiempo con su orquesta por Hispanoamérica, pero bueno, yo me llevé una sorpresa tremenda cuando yo hice el podcast de Machín, que en América no se le conocía, claro.
Bueno, pero lo curioso no es que no se le conociera en América, lo grave es que no se le conociera en Cuba, que siendo cubano.
Claro, ya, lo que pasa es que él se fue muy temprano de Cuba, se fue a mitad de los años 30.
Ya, pero aún entonces, así todo, claro, no sé.
Y su carrera, diríamos, de estrella fue aquí.
Sí,
sí. Pero bueno.
Y además en Sevilla.
Sí, pues mira tú por dónde va a salir el tema. Mira.
¿Sí?
Sí, porque vamos a hablar de Carmelo Larrea Carricalde.
Ajá.
No es la animación del Athletic de Bilbao, aunque lo pueda parecer.
Pues sí, por lo del Carmelo y Larrea y tal.
Pero sí era nacido en Bilbao, aunque dicen que los de Bilbao nacen donde les da la gana, pero bueno, este nació en Deusto. Uh-huh. Un 7 de julio, no sé cómo no le pusieron Fermín, bueno, porque no era Pamplona.
No era Pamplona.
Un 7 de julio de 1907, o sea que...
Figúrate.
No sé a qué número jugaría en la lotería, pero vamos. Lo tenía muy fácil.
Pues sí, desde luego, el 7 seguro que era su número, ¿eh? Sí.
Pues este señor, que también fue un personaje curioso, o sea, él empezó, diríamos que sus primeros conocimientos musicales, nada más y nada menos que tuvo como profe a Jesús Guridi.
Madre mía, total nada.
Claro, o sea, él aprendió canto y estuvo en el coro con él y tal. Y como era de una familia humilde, no acomodada, como decía a ti.
Sí, exacto, acomodada, sí.
Era de familia humilde, pues tuvo que trabajar y estudiar. Estudió comercio, una cosa aparte de la música, que era lo suyo, y trabajó, mientras simultaneaba esto de adolescente, en su primera juventud, en una tienda de bicicletas como administrador, como, a ver si me sale la palabra, el que hacía facturas y cómo se
sí,
llama
esto. Sí, como administrativo, sí.
Bueno, sí, llevando...
O el contable, lo que fuera, sí.
Y luego se dedicó al circo en otra época de su vida. Y bueno, vamos a tender un puente y luego seguimos.
Eso
de
es.
Piedra, eso sí, ¿eh?
Eso sí, para así estar que... fijo, seguro.
Vamos a escuchar una de sus canciones más famosas, que es Puente de Piedra, cantada por los Seis. Un ochote. Ochote es una formación típica vasca, como su nombre indica, de 8 personas. 2 por voz, por decirlo así, y que también fue víctima de este programa hace ya años.
Víctima, no, hombre.
Bueno, prefiero que pasaron por aquí.
Sí, sí, sí.
Así que vamos a escucharles. La grabación es
antigua,
pues, de los años 40 o por claro, ahí, sí, suena, claro. Suena añeja, sí.
Bueno, pero con solera.
Sí, sí, claro. Con mucha solera.
Bien.
Vamos a escucharla.
Te bañarás todos los días. Ella no necesita tocador, porque mi manantial se ve mejor. Ahí donde se bañará Rosa María.
La 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 la. Ya no brillan las estrellas y la luna está muy triste, ni repican las campanas desde el día en que te fuiste. Ya se quedó el puente solo, tu casa está abandonada. Ha quedado desojada. Dime tú, puente de piedra, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada o por la orilla del río. Dime tú, puente de piedra, si me ha olvidado, si me ha olvidado. Y si sabe que he quedado, y si sabe que he quedado con el corazón herido. Te busqué por todas partes, en las cumbres y en el llano, picos de la sierra y en las aguas del pantano. He preguntado a los vientos y al polvo de los caminos, pero ninguno me dice cuál ha sido tu destino. Dime tú, puente de piedra, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada o por la orilla del río. Dime tú, puente de piedra, si me ha olvidado, si me ha olvidado. Y si sabe que he quedado con el corazón herido. Dime tú, puente de piedra.
Ya no necesita tocador,
porque en el manantial se ve
mejor. Bueno, como veis, la grabación tiene su enjundia, ¿no?
Claro.
Y esta es una de las canciones más famosas de este compositor. Como digo, en los años 30 trabajó en el circo, en un terceto que era piano, violín y concertina, hasta participó en nuestra ciega guerra y después va a parar a Sevilla. Y aquí es donde el comentario de antes.
Claro, ajá.
Coincide allí nada más y nada menos que con Antonio Machín. Él formaba parte de una orquesta que tocaba en el barrio de Santa Cruz.
¡Ay, barrio de Santa Cruz!
Que nos vemos en la plaza de Doña Elvira.
Exacto, ahí va.
No adelantemos, no adelantemos. El caso es que, bueno, luego pondremos la canción que alude a esto que hemos hablado. El barrio de Santa Cruz, para los que son de fuera de España y de Sevilla, y los que no lo conozcan, barrio famosísimo, donde está la famosa hostería del Laurel, donde se desarrolla parte del Juan Tenor, y todo esto, es el barrio judío de Sevilla, que estaba al ladito, como en todos los barrios, como en todas las ciudades de la época, cerca del templo principal. Primero mezquita, luego catedral.
Exacto, que con callejuelas estrechitas.
La verdad es que es una cucada de bar.
Es un barrio precioso, ¿eh? Todo empedrado el suelo. La verdad es que es una maravilla.
Y os divinos y tal. Cosa que también es posible encontrar en Córdoba, el Albaicín de Granada. O sea, siempre hay un barrio pegado al templo principal. Estamos hablando en época medieval, porque alguno me dirá, el Albaicín no está pegado a la Catedral de Granada. Naturalmente, porque Granada ya se conquista prácticamente en los albores del Renacimiento. O sea, la Catedral de Granada es de 1400 y mucho, o 1500, la construcción. Entonces, ahí no. Pero sí que está cerca de... está a los pies del Alhambra. O sea,
además que tampoco es tan grande Granada y no pilla muy lejos, desde luego.
Que siempre hay un... Y ahora, esta época, su época más fructífera, con Antonio Machín, que le compone varias canciones. Y por aquí sale un pasodoble que versionó, si te acuerdas, en plan humorístico, Pepe da Rosa.
Sí, claro, sí, hombre. Otro sevillano, de pro.
Tentado está en poner la letra de... Es más actual la de Pepe da Rosa, pero bueno.
No te puedo querer.
Se mete con Hacienda y esas cosas.
Sí, bueno, sí, sí.
Pues este pasodoble que... mira las dos fuentes que había por aquí. Y dicen que es de unos... No sé si a lo mejor la letra es de unos franceses y la música es de él, que sería lo suyo. Pero aquí aparecen dos franceses mezclados con Carmelo Larrea en la composición de este pasodoble. Famosísimo, por cierto. No te puedo querer. Y lo vamos a escuchar en la voz de... Había muchísimas versiones, pero bueno, para no repetir cantantes, pues vamos a escuchar a Manolo Escobar cantando este famoso pasodoble de No te puedo querer.
Y entre las nubes se funden las estrellas, como una sombra que avanza lentamente.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
No quiero que me supliques que yo te quiera, no quiero verte llorar, ni quiero que pases pena. Despreciaste mi cariño cuando yo te lo entregaba y un cuchillo me clavabas en mitad del corazón. Lo mismo que estás sufriendo, yo también por ti sufrí. Hazte cuenta que me he muerto y no te acuerdes de mí. No te puedo querer porque no sientes lo que yo siento. No te puedo querer, apártame de tu pensamiento. Un día te quise y al verme llorando tú te reías de mi padecer. Ahora es tarde, no hay remedio, ya no te puedo querer. Yo bien quisiera quererte, pero no puedo. La culpa no tengo yo, ni mando en mi pensamiento. Tú jamás podrás negar lo que te quise ciegamente y que esclavo estuve siempre de tu gusto y voluntad. Si ahora ya no te quiero, no te debes de quejar, que te pago con moneda que me enseñaste a acuñar. No te puedo querer porque no sientes lo que yo siento. No te puedo querer,
apártame de tu pensamiento. Un día te quise y al verme llorando, tú te reías de mi padecer. Ahora es tarde, no hay remedio, ya no te puedo querer.
A las 12 en punto vienes a mí.
Como tú comentabas antes, lo del puente de piedra que pusimos al principio, bien podía haberle dedicado una canción al puente colgante de Bilbao, ¿verdad?
Bueno, tiene una canción dedicada a Bilbao, se llama Ay Bilbao, Bilbao. O sea que tiene otra, Noche Triste, que esta parece ser que se la compuso a Machín, no la he encontrado por ningún sitio, A las 12 en punto. Mi barca, no confundir con otras barcas.
Con otras barcas, que hay muchas, claro, claro. Sí.
Por ejemplo, La Barca, que es otra composición. Esta es Mi Barca.
Sí.
O sea, tiene muchísimas canciones. Lo que pasa es que no es fácil encontrar todas las que compuso.
Claro.
Luego, en los años 50, con su orquesta, se fue a Hispanoamérica y estuvo por allí un montón de tiempo, diríamos expandiendo sus éxitos. Muchas de sus canciones fueron utilizadas en películas, por ejemplo la que vamos a escuchar ahora, que yo la recuerdo. Fijaros, a veces dice, ¿y cómo te puedes acordar? Bueno, pues por suerte o por desgracia yo he tenido que cambiar de vivienda muchas veces. Entonces yo viví hasta los 4 o 5 años en un barrio de Zamora, y yo recuerdo en ese barrio oír esta canción, con lo cual debía tener como mucho cumplidos los 5, como mucho, ¿eh? O sea, son recuerdos que se te quedan ahí clavados, porque entonces sabes tú que la radio estaba, era una, la tele había empezado el año 56, o sea que estoy hablando del año 58, pero era para 4 privilegiados. Lo que sí que tenía la gente era la radio, y la ponía a veces un poquito así para la casa y parte del extranjero.
Y para toda la vecindad.
Sí, y se oía y tal y cual. Y bueno, pues esas cosas del inconsciente que se quedan ahí, ¿no? Pues esta canción yo la recuerdo con esa edad, con 4 o 5 años.
Fíjate, es
se
curioso,
trata,
¿eh?
De Camino Verde. Ahora ya sí que lo voy a decir. Los que entendáis un poquito de música, si os fijáis en los boleros de este hombre, tienen una estructura muy clara. Empiezan la primera parte en tono menor y en la segunda parte modula a tono mayor. En el mismo tono modula a tono mayor. Si os fijáis, lo vais a comprobar. Y bueno, pues vamos a escuchar esta canción en la voz de uno de los principales cantantes de la época. Cuando digo época, estamos hablando 40-50, es Juanito Segarra.
Yo sé también que hubo un hombre que puso rumbo a esa playa para abandonar allí.
Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita y pedí a tu virgencita que yo te vuelva a encontrar. En el camino verde, que va la ermita. Desde que tú te fuiste, lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. En el camino verde, que va la ermita. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde y en el recuerdo se pierde toda mi felicidad. Hoy he vuelto a grabar nuestros nombres en la encina. He subido a la colina y allí me he puesto a llorar. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. En el camino verde, que va la ermita. Camino, camino verde.
Que le quemaba todavía el sol poniente, arranca chispas doradas al viejo farol de cobre que cabecea en la jarcia, pero yo sí.
Después de este periplo por Hispanoamérica, va a Londres y se embarca. Y cuando digo se embarca, es que se monta en un barco, no es que se meta en un tinglao.
En un tinglao, exacto.
En un crucero israelí.
Fíjate.
Para tocar y tal, como músico, que realiza cruceros por los países bálticos. Curioso, no sé. Bueno, pues digo yo que le pagarían bien, claro. Y está una temporada en estos menesteres hasta que en 1965 vuelve a España y ahí ya permanece en Madrid hasta su muerte en febrero del 75, o sea, vivió 72 años.
Sí, que para la época era bastante, ¿eh?
Bueno, es una época muy nuestra, ¿eh? O sea, el 75...
No, hombre, me estoy refiriendo por una persona que nace en el 1907.
Sí, lo que pasa es que está... Esta gente, ya sabes que había una selección de la especie, por decirlo así. Los que lograban sobrevivir eran los... Había una mortandad tremenda, pero los que lograban sobrevivir llegaban...
Sí, eran longevos, desde luego. Sí, desde luego.
Y para el mundo, la canción más conocida, que sale en varias películas, entre ellas una película que fuera de España no tuvo ningún éxito y en España lo tuvo, pero vuelvo a decir, para la gente de cierta edad... Era La niña de luto. Era una película de principios de los 60, del 61, 62, cuyo protagonista era Alfredo Landa y la actriz no me acuerdo quién era. Y era pues lo que ocurría en esa época, nos vamos a salir del tema, pero bueno. Y era que muchas mujeres, en edad de merecer, por muerte de sus familiares, se pegaban de luto, porque entonces el luto...
duraba varios años, ¿eh?
Sí. Entonces, si empalmabas un par de difuntos en tu familia, por ejemplo, a los 16, 17 años se te moría alguien y a los 19 alguien, pues como no podías ir al cine, no podías salir, tenías que ir de negro, todas esas cosas, pues muchas mujeres se quedaron, cuando diríamos, estamos hablando de otra época, ¿eh?
Claro, claro.
Estamos hablando de una época en que las mujeres se venían casando a los 20 y muy pocos. Y los hombres también, porque prácticamente cuando volvían de la mili con 23, al poco tiempo la gente se casaba, porque se vivía menos y había que vivir tipo Pancho López. Yo creo que estaba más atinado biológicamente aquello que lo de ahora.
Pues sí,
pero bueno, desde eso luego. Ya serían otros temas.
Sí, eso para hablar una tertulia, ¿no? De las edades en las que se casa hoy día la gente y sobre todo a las que tienen hijos.
Eso sería un tema muy interesante. Y entonces, en esta película sale esta famosísima canción versionada por muchísima gente, incluso por Paquita.
Fíjate, ¿te das cuenta? Es que yo creo que se la cantó medio mundo y parte del otro medio, ¿eh?
Sí, bueno, la cantó, es la canción, no sé si tiene más de 80 versiones, o sea, hay una versión, por ejemplo, de José Feliciano, y en esta película sale esta canción, y está muy bien porque, claro, refleja la vida del pobre hombre, el pobre Alfredo Landa, pues al final me parece que la deja, porque claro, es que, claro, es que está muy chica, está tanto tiempo de luto que ni puede salir, ni puede nada, y la gente pues tal. Así que vamos a escuchar la canción más famosa de Carmelo Larrea, que son Dos Cruces.
Y no puedo vivir cuando en el cielo ya todo son tinieblas y entre las nubes se funden las estrellas.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Con su lunita plateada, testigo de nuestro amor, bajo las noches callada, y nos quisimos tú y yo, con un amor sin pecado, pero el destino ha querido que vivamos separados, y están clavadas dos cruces en el monte del olvido, por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Hay barrio de Santa Cruz, hay plaza de Doña Elvira. Hoy vengo yo a recordar, y me parece mentira, lo nuestro ya se acabó, todo quedó en el olvido, nuestras promesas de amores en el aire se han perdido, y están clavadas.
A las 12 en punto vienes a mí.
De esta versión que hice yo, pensé que siendo de Sevilla pues tenía que cantarla, pero ¿sabes por qué la canté yo en su momento? Porque era una de las preferidas de mi padre, A mi padre le encantaba la canción esta de Dos Cruces. Y entonces un día dije, bueno, pues me voy a poner la... Y por eso la canté. Así que yo espero que a los oyentes les guste la versión que yo he hecho, sobre todo porque, como hablábamos tú y yo, la letra la ponemos la letra real, ¿no?
Sí, a mí esta canción dice, hay barrio de Santa Cruz, hay plaza de Doña Elvira.
Exacto.
En esa plaza nació mi madre.
Claro.
Entonces... Porque el señor Feliciano, no sé de dónde se saca, hay barrio de Santa Cruz, el barrio de las Marías.
Exacto.
No sé de dónde saca este señor semejante...
Barbaridad, estupidez. No, es que es eso, yo no sé por qué cuando te se ponen a cantar una canción se manipula la letra, lo mismo que manipulan las películas con respecto a los libros, etcétera, etcétera, ¿no? Y es que da mucha rabia eso.
Bueno, pero a lo mejor lo de las películas a veces, lógicamente, tienen que comprimir, aunque a veces comprimir no tiene por qué alterar.
Es que ese es el problema, que alteran, porque claro. Yo he visto películas que se han inventado personajes, entonces, que no existen en los libros, y eso ya me parece muy fuerte, ¿no?
Pues aquí este señor dice esa tontería, bueno, o sea, a cuento de que viene, porque por muy mal que traduzcas de Plaza de Doña Elvira a Barrio de las Marías...
Bueno, efectivamente, pues no. Claro no. Que no, nada que ver, no, eso por supuesto. Y desde luego este señor sí que se nota que tuvo un buen maestro como el maestro Guridi, que sí, para sí, quienes sí. No conozcan es el que hizo el Caserío, por ejemplo.
Entre otras cosas.
Entre otras más muchísimas cosas.
Más la Sinfonía Pirinaica, claro. Más cuartetos. Las 10 melodías vascas, que será una maravilla.
Una maravilla.
Ya lo sí. Comenté yo cuando hacía los programas de la zarzuela, que mucho compositor de zarzuela, y de sobre todo de... Bueno, es cuando la zarzuela tiene mayor auge, que es la segunda mitad del 19 y principios del 20. Mucho compositor de esa época, diríamos, si quería vivir de la música, tenía que hacer zarzuela. Porque en este país la música clásica nunca ha tenido un predicamento muy grande. Pero hay, y lo hice en su momento cuando hacía esos programas, algún programa que otro dediqué a estos compositores que componían otras cosas, como por ejemplo Tomás Bretón, tiene sinfonías, conciertos de violín, oratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Chapí, o sea, mucho compositor.
Pero sin embargo la Verbena de la Paloma la conoce todo el mundo.
Claro, había que comer... Y se tenían que dedicar a este tipo de cosas.
O sea, claro, que... exactamente.
Y esta es la vida y milagros de este compositor, que mucha gente, a mí me pasó, yo una vez, o sea, yo conocí estas canciones, y bueno, me gusta tocar estos teclados modernos que llevan los ritmos y tal, y una vez me compré un libro de partituras, y empiezo, anda, Puente de Piedra, Carmelo Larrea. Camino Verde, Camelo Larrea, digo, anda, y claro, digo, pues joder, este señor tiene muchas canciones.
Ese señor es muy famoso, pero que nadie claro, le conoce, claro. ¿No?
Claro, lo que pasa que, bueno, pues es ya digo, su mayor éxito fue en los años 40 y 50, la época dorada del bolero, por otra parte, porque luego ya se pierde mucho, pero vamos, esta de Dos Cruces la ha tenido, por ejemplo, María Dolores Pradera, que ha muerto hace 4 días, o sea que ha sido una canción... que, bueno, ya digo, José Feliciano, o sea, ha sido una canción que ha volado a través del tiempo muchísimo, quizá sea la más, porque Camino Verde también yo la recuerdo mucho, pero esta de las Dos Cruces era, bueno...
Pero es lo que hemos dicho muchas veces, lo injusto que es, ¿no?, como el compositor, que es el que realmente tiene, yo creo que el mérito fundamental, pasa desapercibido en la mayoría de los casos, mientras que a quien se conoce es fundamentalmente a la persona que lo canta. Ya no te voy a decir ni siquiera al letrista tampoco, sino al cantante.
Sí. Esta canción canta Rafael.
Exacto.
Hombre, puedes decir, esta canción es de Serrat. Y sí, pero no. Vamos a ver, nos volvemos a salir del tema, pero vamos a ver. Por ejemplo, el famoso, para mí, el mejor LP de Serrat, que es Mediterráneo.
Sí,
efectivamente, él se pone con una guitarra tal y cual. Vale, él hizo, diríamos, la idea melódica.
Claro,
pero
el arreglista es quien le pone el alma a la
luego
canción.
Luego hay que poner ahí
hombre.
Los músculos, las venas, los nervios, el hígado, el pulmón y
claro,
todo eso.
Claro.
Y claro, el otro día viendo, oyendo, ya no me acuerdo si lo vi en internet o oí en la radio, yo qué sé, porque ya se vuelve uno tarumba, pues estaba Antonio Ros Masvá, entre otros dos, como arreglista de ese LP. Digo, ah, amigo.
Claro, pero sí,
fíjate. Antonio Ros Masvá era, ha sido, no sé si ha muerto, yo, pero vamos, en aquellos tiempos era director de orquesta sinfónica y tal, o sea que...
No, claro, no, pero sí, es lo que decimos muchas veces, tú fíjate las canciones que me hace a mí Hilario Alonso, le presenta a Julio lo que es el esqueleto, ¿no? Y después Julio lo viste, lo adorna, le hace todos los arreglos y claro, no, evidentemente cuando llega al final... pues nada que ver con el inicio, ¿no? Y es que efectivamente eso es lo que ocurre con estos casos, ¿no?
Hombre, por ejemplo, en los casos de Rafael, que tuvo como compositor de cabecera, por decirlo de alguna manera, a Manuel Alejandro, que fue un gran compositor,
sí,
que por cierto, fue alumno también de uno de los podcasts que hicimos aquí, que no sé si habrá salido a la luz, pero saldrá, y cuyo nieto del profesor de este Manuel Alejandro, es notario aquí en Talavera.
¿Ah,
y
sí?
Paciente mío, además, sí. Pues, también fue alumno suyo Antón García Abril, el famoso compositor de la banda sonora de Verano Azul.
Ajá, mira, la
serie. Y de la sintonía del Hombre y la Tierra, ese pum, pum, pum.
Sí. De Félix Rodríguez de la Fuente.
Sí, se nota, y este fue alumno de Guridi y se nota.
Claro, se nota, efectivamente. La mano.
Cuando un músico hace una canción, se nota.
Sí, la mano del experto se nota.
Claro, los cantautores dan una línea melódica y a veces con la guitarra se apañan, otros no. Y si os fijáis, por ejemplo, en el ejemplo de Serrat, de sus primeros discos, hablo antes incluso de Mediterráneo, a los discos de los años 80, se nota mucho el cambio de arreglista, por decirlo así.
Pues sí.
O sea, que esas cosas se notan.
Se notan. Pues muy bien. Vamos a decirles a los oyentes que nos pueden escribir, si lo desean, a platicando@eiberoamerica.com, que es el correo, o bien al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ahora ya, a ver con qué nos sorprendes la próxima vez que grabemos.
Uf, ya. Cada vez se pone más difícil.
Que va, hay mucha gente, ¿eh? Eso no nos acaban nunca, ¿verdad?
Sí, lo que no sé si habrán salido, porque claro, yo no conozco todos los platicandos que ha habido.
Ah, bueno, tendré, pero tenemos un buscador. Tú te metes en la página, tú te metes en iberoamerica.com y lo primero que te sale es un buscador. Tú escribes ahí la palabra que tú quieras, el cantante, y te dice si hay o no hay, porque no te puedes repasar casi los 3.000 podcasts que hay.
Claro, ¿eh? Pues ya miraré.
Eso es.
Porque siempre sale algo por ahí.
Es muy fácil, simplemente escribes cuando... te dice buscar, le escribes el cantante o lo que tú quieras poner y te aparece si hay uno, dos, tres, los que sean, los podcasts que haya. Y y además el rastreo te lo hace con los 6 podcasts a la vez. Tú imagínate que tú vas a solicitar una información sobre una persona y esa persona ha intervenido también en una tertulia, por ejemplo, además en un platicando. O sea, digamos, el contenido que haya que queramos, ¿no? Hablar Antonio Machín. Tú imagínate que por lo que sea, tú quieres mirar si hay algún podcast de platicando de Antonio Machín y resulta que a lo mejor hemos hecho alguna tertulia que también tuviera que ver algo Antonio Machín como persona o como alguien que triunfó fuera de su país, cualquier cosa, ¿no? Por decirte un ejemplo, ¿no? Pues aparecería también el de tertulia, ¿sabes? Así que, en fin, pues el caso es que tú te lo vas pensando y ya sorprenderemos aquí a los oyentes, porque seguro que muchos se quedan sorprendidos con estos hallazgos que tú nos traes, ¿eh?
Hombre, como ya digo, son cosas normalmente muy antiguas. Y sí, a mucha gente lo de alguna de estas canciones las ha oído. Sobre todo, hombre, la gente joven es difícil, es difícil. Pero la gente de cierta edad, sí.
Bueno, pues con mayor razón para que lo oigan los jóvenes.
Pues sí, aunque no sé, a ver si se les cambia el gusto por ese ruido horrible.
Exacto.
Que se oye en los coches, que es pum, catapum, chim, pum.
Sí, sí, sí.
Y que curiosamente no entra dentro de las sanciones del Código de la Circulación, aunque solo sea por mal gusto.
Pues sí, solamente por el ruido que ensordecedor, ¿no? Que van molestando ahí por la calle al que pasa por el lado, ¿no?
No, pero que tiene otra vertiente más peligrosa. Y es que en un momento dado no pueden oír una sirena de una ambulancia o tal y entorpecer el paso. Cuidado, que eso ya es más grave. Cuidado con esas cosas que a veces...
Pues nada, a los oyentes recordarles que estaremos aquí, como siempre, el próximo miércoles en otro podcast de Platicando.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.